Sweet child smiles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa.
Bienvenidos a un nuevo programa de Error 401 a través del 104.7 de FM. En esta tarde 17 de mayo, en la que nos encontramos pues aquí ya muy pendientes de ese programa, como es costumbre cada martes y cada jueves a partir de las 3 y 4. De este lado del micrófono los saluda Alberto Robles y es para mí un placer pues presentar a mis compañeros que pues aquí siempre están pendientes del programa. ¿Cómo estás en esta tarde, Monse?
Muy bien, muchas gracias. Muy acalorada, pero ya casi terminando con todos los pendientes.
Así gracias. Es, ya nos encontramos en la recta final de los departamentales aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, pero también se encuentra conmigo, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza en diferentes espacios y bueno, muy emocionado de tener un programa más, que hoy tenemos un tema muy padre y que es muy referente con nuestro idioma.
Así es, y también bueno, les queremos recordar la Dirección General de Yajaira Padilla, que hace posible este programa que llegue con ustedes cada martes y jueves, también la producción general de nuestro productor Manuel Huerta y nuestro equipo de producción conformado por Talía Ríos, Daniela Conchas, Muy Bravata, y la musicalización del programa a cargo de Javier Rodríguez. Y bueno, también les recordamos los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros. Se puede comunicar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Esos son los teléfonos disponibles para que se comunique con nosotros al programa, o también lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Error 401. Y como menciona Alfonso, pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema que va muy relacionado con nuestro idioma, con nuestra forma de comunicar, y sobre todo llevándolo a cabo pues al español y en México.
Bueno, y también mencionar, hoy celebramos la lucha contra la homofobia, bisfobia y transfobia. Esto se celebra desde 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud la quita de su lista de enfermedades o trastornos mentales. Recordar que aún falta mucho camino por recorrer y hay que seguir formando una sociedad donde los crímenes de odio sean cada vez menores.
Fomentando el respeto para todos los ciudadanos mexicanos. Pero pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que pues es regionalismos.
Y para empezar como a desmenuzar este tema, pues primero nos tenemos que ir un poquito a un paseo por el origen de la lengua española. Se habla de cuatro fases que hicieron que pues, a través de varias modificaciones que hubo incluso desde el latín y otro tipo de lenguas que fue cuando llegó la colonización, pues se distinguen cuatro etapas, ¿no? La primera, que es el castellano medieval, luego después está el español clásico, luego el español moderno y por último tenemos el español actual como ahorita pues lo conocemos, ¿no? En el primero, que fue el castellano medieval, se da más o menos hasta el siglo XV, todo lo que abarque antes del siglo XV, y pues aquí denota que existía la presencia de peregrinos franceses. Entonces recorrían el Camino de Santiago y se fueron adaptando, gracias a este tipo de peregrinos, algunas palabras a nuestro idioma, tales como doncella, linaje, peaje, y después, por la influencia, también es algo claro que México siempre ha imitado un poquito como la moda francesa. Entonces, al tratar también de imitar el estilo de vida de ellos, llegan también palabras a nuestra lengua, como dama, galán, peaje, por el estilo de vida, por el estilo de vida que se tenía. Después llega el español clásico, que son a partir del siglo XVI al XVIII, al XVII, perdón, y aquí es donde se le conoce como el siglo de oro en este idioma, y aquí es donde se desarrolla también la obra de Quijote, que pues como ya lo sabemos también es muy emblemático, y también se dio como un boom en el idioma español a través de la literatura. Después sigue el español moderno, que pues ya es de los siglos XVII al XIX, y aquí denotan mucho como la adopción de ciertos términos, pero ya hablando más como a nivel profesional o a nivel, se podría decir, educativo. Tales como, bueno, existen palabras que se fueron adoptando gracias a eso, palabras como electricidad, microscopio, vacuna, que no eran conocidas como tal en nuestra lengua, pero a través de su adaptación a nuestros estilos de vida, pues también se fueron haciendo parte de ellos. Y pues ya al final tenemos lo que se podría decir como el español moderno, que abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, perdón. Y aquí también pues nos dice que con la llegada de los Borbones a la monarquía hispana también se siguen penetrando ciertas palabras como buró, sofá. Había una diferencia que se marcaba, por ejemplo, entre alfombra y la otra era, creo que, tapete. Entonces, por ejemplo, la palabra de alfombra llega también cuando llegan como los clasicismos árabes, porque pues allá se le decía alfombra, ¿no? Mientras en otras partes se le podría decir tapete o alguna otra palabra.
Bueno, se me hace muy importante la recapitulación que nos das, y hay que recordar que el español es una de las lenguas más importantes del mundo, pues un aproximado de 400 millones de hablantes, y bueno, los lingüistas como tal no han establecido como el origen de los idiomas, pero han mencionado que la diferenciación de los lugares donde vivían las poblaciones fue lo que los fue construyendo. Podemos ubicar como las lenguas de acuerdo a familias y hacer como un árbol genealógico para identificar el desarrollo que han tenido. En el caso del español, o también llamado castellano, este pertenece a lo que es la familia indoeuropea, que es, bueno, lo que se abarcaba dentro, lo que viene siendo la península irábica, y lo que es actualmente español, y de ahí, bueno, dentro de esa región, antes de que fuera España, había diferentes poblados que hablaban diferentes tipos de dialectos. De entre ellos, pues, se encontraban los que vienen siendo los iberos, los celtas, los celtiberos, y conforme va pasando el tiempo, esos van adecuando su idioma hasta hacerlo muy diferente del resto. A estas lenguas se les llama también de sustracto. De ahí proceden palabras como colmena y gancho, que provienen del celta. Del ibérico tenemos la palabra barranco, del vasco está chaparro. Entre el siglo 3 y 1 antes de Cristo, el Imperio Romano conquista toda esa zona, y lo que se hace es que ellos imponen su cultura y también imponen el latín. Entonces, el latín ya queda como una lengua, y de ahí se toma lo que son las lenguas romances. Posteriormente a esa lengua surgen lo que es el italiano, el francés, el romano, el portugués, el catalán y el español. Es muy importante mencionar que el español procede de la zona de Castilla, o procede del castellano. Lo que se hace con la mezcla entre ambas lenguas, se genera un latín vulgar. El latín vulgar es como el que era hablado coloquialmente por el pueblo, o los que no eran pertenecientes a la realeza, y de ahí se forman diferentes lenguas, como es el gallego, el castellano, el catalán. Posteriormente, lo que se hace tras invasiones barbáricas, se van como adoptando diferentes dialectos, diferentes palabras. Tenemos como el yelmo, la palabra guerra, y tras la conquista de los árabes, como bien lo mencionabas, que duró un aproximado de 700 años, se conforman las lenguas mozárabes, ahí agregando, bueno, al castellano se agregan como 4000 vocablos, dentro de los cuales ya mencionaste algunos, también está la palabra almohada, aceite, ajonjolí y ajedrez. Posteriormente ustedes se preguntarán por qué nosotros, si provenimos como de los españoles, no hablamos con con la Z, ¿no? Bueno, eso tiene que ver porque en Andalucía, que era... ¿Ah, lo vas a mencionar?
No.
En Andalucía, nos estamos peleando aquí por el micrófono. En Andalucía, los que pertenecían a esa zona de España tenían esta diferenciación en la forma de pronunciar. Y ellos son los que parten de Sevilla cuando vienen hacia América. Entonces, nosotros como latinohablantes adoptamos esa diferenciación en nuestra lengua. Pero es muy importante el mencionar que, aunque provenimos del español y del castellano, tenemos esa diferenciación que es muy importante. A lo largo del programa lo vamos a ir mencionando. Y de ahí también nuestro país agrega al dialecto español diferentes palabras como estamal, tomate... Uh-huh. Entonces, lo que fuimos haciendo fue la construcción de diferentes zonas, fue enriqueciendo nuestro lenguaje.
Y es que si finalmente el castellano y nuestro lenguaje actual aquí en México, el español, que ya no es el castellano hablado en España, pues finalmente es una combinación de diferentes culturas, diferentes países, diferentes orígenes alrededor de todo el mundo. Y también otra cosa interesante que pues también aquí dentro de nuestro México, en la antigüedad pues estaban ya los pobladores tales como son los mayas, los náhuatls, y existían ya sus propios idiomas tales como es el náhuatl, el cual ha aportado también interesantes palabras al dialecto en general en toda Latinoamérica. Pero lo interesante aquí es que existen palabras que son habladas, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Colombia, y que son de origen náhuatl, pero aquí en México no se utilizan, tales como el caso de la tiza, que pues aquí en México nosotros le llamamos gis. Exactamente. Entonces, pues es muy interesante cómo es, porque finalmente el lenguaje pues se va trasladando a diferentes partes del mundo, porque pues nosotros somos nómadas, el humano es nómada, entonces pues es muy interesante cómo se va haciendo toda esta conformación en cada país de su propio lenguaje.
Y como también ya habías mencionado, Alfonso, es una lengua que pues tiene demasiados millones, ¿no?, de personas que lo hablan. Y también en este contexto es importante mencionar que pues existen en realidad como dos variantes muy marcadas en lo que viene siendo la lengua española. Una vienen siendo las variantes geográficas, que era más o menos lo que mencionabas en esta cuestión de... Bueno, lo que ahorita acabas de mencionar, perdón, viene siendo, por ejemplo, el español que se habla aquí en América, el español que se puede hablar en España, el español que también se trata de, bueno, que se articula en América Latina, por ejemplo, pero también existen diferentes variantes sociales que pueden ser, pues, ya sea de una persona que puede letrarse mucho o que esté en un nivel culto, se podría decir, o el nivel vulgar, que tú ya lo más comentabas, lo comentabas hace rato, y también el nivel rural o el nivel de regionalismos, que eso ya lo vamos a tratar un poquito más adelante.
A mí lo que se me hace muy importante y muy rico de nuestro idioma es que se ha formado a partir de las contribuciones culturales de otras partes. Mencionamos que tenemos influencia de los romanos, tenemos influencia de los árabes, también tenemos influencia de los franceses, tenemos influencia de los italianos, y todo eso ha conformado un dialecto que es una lengua, perdón, que es muy importante, es muy rica, y también nos permite, ahora que ya conocemos nuestro español, nos hace como voltear a ver hacia otras lenguas que ya estaban en nuestro país antes de la conquista, como es el caso del náhuatl, y también tienen un vocabulario muy extenso y que vale la pena recordar, retomar y fomentar para que siga habiendo personas que puedan estar hablando e interactuando a través de estos idiomas.
Y que también que actualmente siguen la permanencia de como tal de estos idiomas, tales como son el náhuatl, ya en cuestiones en poblaciones indígenas, pero que se siguen preservando aquí en nuestro México. Y sin embargo, no se le da la importancia, que sí, ha dado importaciones importantes a nuestro idioma en general en toda Latinoamérica, pero sin embargo, no se le ha dado toda esta extensión que es muy importante y enriquecedora culturalmente. Pero bueno, hemos llegado, es momento de nuestro primer corte de estación. No se despegue, le recordamos los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros. Estamos hablando sobre los regionalismos, vamos a estarlo tocando ya más a fondo en el siguiente bloque. Se puede comunicar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Regresamos con más de Error 401.
Años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo. El error es de él. El error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Ya chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa.
Ya estamos de regreso, lo que usted estaba escuchando se llama Chilanga Banda y es interpretado por Café Tacuba. Bueno, vamos a introducirnos un poco al tema de regionalismos. Para conocer qué sabían los estudiantes del CULAO respecto a este tema, nuestra compañera Talía Ríos realizó el sondeo. Así que vamos a escuchar con mucha atención y regresamos.
Son palabras con un significado que se dicen en diferentes partes de México, pero de forma diferente, distinta.
Son las palabras que tienen significado en una región determinada.
Regionalismos, yo entiendo que son las palabras típicas de una región que se generan por la misma cultura del lugar.
Es una palabra que en ciertas regiones de un país o se usan de diferentes maneras y cuando viajas a otra región puede cambiar su significado.
Entiendo que son aquellas palabras que se conocen en cierta zona, en cierto lugar.
Bueno, ya estamos de regreso. Como bien escuchamos en el sondeo, nuestros compañeros tienen una idea muy acercada diferente a lo que es la definición de regionalismo. La RAE como tal menciona que son conceptos propios de un país o una localidad. Suelen ser sinónimos locales de palabras. De su manera general representan ideas o conceptos. Entonces, ellos estaban dentro de esta línea de pensamiento, pero bueno, tenemos una pequeña breve entrevista en la cual vamos a poder profundizar un poco más acerca del tema y nuestra compañera Monse nos va a apoyar a presentar a nuestra invitada del día.
La persona que nos apoyará el día de hoy es la maestra Carmina Nahuatlato, es maestra de comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO, es ensayista y también ha tenido colaboraciones en Letras Libres y pues también, por supuesto, en el Jergario Tapatío. Ahorita, actualmente, trabaja para la editorial universitaria y pues la tenemos en línea.
Vamos ahorita, en un momento más, a continuar con la entrevista. Es muy importante mencionar ese tipo de colaboraciones y cómo es que se retoma en este libro de El Jergario Tapatío, lo que vienen siendo los regionalismos muy propios de nuestro estado y, más importante, la capital, que es Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver si la tenemos al aire para poder comenzar. Buenas tardes, ¿nos escucha?
¿Bueno?
Así. Ahora sí. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, maestra Carmina?
Hola, muy bien. Muy contento de estar colaborando con ustedes.
Pues bueno, nos encontramos muy agradecidos de haber aceptado nuestra invitación hacia este programa y pues queremos realizarle primero la pregunta de ¿qué es el Jergario Tapatío?
Bueno, el Jergario Tapatío es un libro que hicimos en el 2015 como parte de para inaugurar una nueva colección que se llama El Sabor de Nuestras Lenguas, y el Jergario Tapatío consiste en un registro, digamos, de el habla jalisciense. En ese momento recolectamos algunas palabras de las más típicas que se hablan en Guadalajara, bueno, no que se hablan, sino que utilizan los hablantes de Guadalajara, y le pedimos a algunos ilustradores que ilustraran el significado de estas palabras, mismas que habían sido definidos por otros tantos colaboradores, entre ellos escritores, poetas, académicos, que eligieron algunas de estas palabras y las ilustraron.
Y si yo quiero obtener ese libro, ¿dónde lo podría obtener?
Los libros están a la venta en las librerías Bonville, en nuestras oficinas en la editorial y en las librerías que se encuentran en los centros universitarios.
Sí, me pareció importante esa pregunta, aunque no venía, pero también quisiéramos saber cuál es la importancia de recuperar estos regionalismos, con qué finalidad se hace.
Bueno, cuando se planteó esta nueva colección que se llama El Sabor de Nuestras Lenguas, que por lo pronto está conformada por dos libros, el primero es el Jergario Tapatío, que salió en el 2015, y el segundo el Jergario Latinoamericano, en el 2016, ambos ilustrados, pues lo hicimos pensando en que la lengua es nuestro patrimonio intangible y que nosotros como hablantes somos los únicos a quienes les pertenece y que nos permite identificarnos con el otro o encontrarnos con el otro, aquello que nos hace iguales al otro también. Entonces nosotros al hacer estos libros quisimos, digamos, recuperar este juego que hacen los hablantes con este patrimonio intangible y quisimos jugar con cómo las palabras nos dan existencia, nos dan identidad y nos hacen partícipes de una cultura, pero a la vez nos hacen diferentes a las otras culturas.
Me parece algo interesante eso que menciona justamente porque más allá de una lengua, pues conlleva toda una cultura por detrás, ¿no? También ciertas palabras. Y en ese caso, perdón, sí, adelante.
No, quería comentar que parte de este juego también fue que las palabras fueran ilustradas, pues, porque eso nos permitía también jugar con cómo nosotros otorgábamos o cambiábamos el sentido a estas palabras y demostrar también la riqueza del lenguaje, no solo escrito, sino también gráfico.
Y en ese caso, ¿cuál fue su experiencia al escribir el libro?
Bueno, pues más que escribir, mi trabajo consistió en coordinarlo porque, insisto, cuando hicimos estos libros queríamos jugar con la enorme capacidad del lenguaje en diversificarse. Entonces participaron entre los dos libros más de 200 autores distintos para cada palabra y para cada ilustración. Entonces imagínate, era como jugar con esos cientos de voces para lograr armar un solo discurso en estos dos libros.
Sí, sí, sí suena a que es un trabajo algo pesadito y que conlleva algo de tiempo. Y en ese caso, ¿qué debería saber el tapatío acerca de los regionalismos? ¿Usted qué les podría decir?
Bueno, pues, más que qué deberían saber, la invitación es precisamente a que jueguen con el lenguaje, a que descubran las distintas maneras en que pueden utilizarlo, porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando del jergario zapatillo ilustrado, nos encontramos con muchas palabras que ya no están en uso, pero que siguen siendo como muy típicas de la región. Entonces, la invitación sería esa, que lo recuperen, que lo jueguen, que lo conozcan y que lo utilicen, ¿no? Porque ahora puede que haya como muchos anglicismos o nuevas palabras que hacen que de alguna manera se pierdan las palabras más típicas, aunque al mismo tiempo, pues eso enriquece nuestra identidad.
Sí, pues no evitar caer en vicios del lenguaje, ¿no? Se podría decir también.
Bueno, puede ser, sí.
Y pues, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, aunque fue un poquito breve. Le damos un agradecimiento por parte del equipo de Error 401 por tomarse el tiempo de realizar esta llamada.
Ay, gracias, y los invitamos a que conozcan nuestros libros.
Sí, claro, claro, yo sí estoy apuntadísima, la verdad. Y pues bueno, muchas gracias, que tenga buena tarde.
Igualmente, chao.
Bueno, dentro de lo que vienen siendo los regionalismos, dentro de nuestro estado también contamos con diferentes. Nosotros nos encontramos en la zona de los Altos de Jalisco, en lo cual hay presencia muy marcada de algunas de las palabras que, bueno, tienen significado bastante amplio. Una de las que más recuerdo, yo me junto bastante con compañeros que son de San Miguel el Alto, y yo refiero a la palabra jambado, para cuando están bastante llenos o satisfechos. Entonces, son cuestiones culturales, como bien se menciona, que es difícil en ocasiones cuando llegas a otro contexto que se entienda lo que quieres decir, aunque la palabra, el significado sea el mismo, pero la palabra en cómo se menciona es lo que lo hace diferente y eso puede generar también confusiones al momento de referirnos a algo. Así muy brevemente yo tengo una experiencia. Cuando yo llegué aquí a Lagos de Moreno, en Ojuelos de Jalisco conocemos comúnmente a la pluma como lapicero. Yo llegué a una papelería y dije, buenas tardes, ¿me da un lapicero? Y la señorita me dijo, no tengo. Y yo lo estaba viendo y dije, bueno, ¿cómo se llaman aquí? Me dijo, una pluma. Y dije, ah, bueno.
Sí, a mí me pasó, de hecho, al revés. Yo siempre lo conocí como pluma y llegué aquí todos lapicero. Entonces, son facetas y caras de la moneda. Pero, pues, bueno, hemos llegado a nuestro siguiente intercorte de estación. Y, pues, no se despegue, que seguimos con más de Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
have a good time. Come and have a good time. Come and have a good time. Come and have a good time.
Continuamos con más de Error 401 a través del 104.7 de FM. Les queremos recordar los números en cabina para que se comuniquen con nosotros. Es el 403-1413 o bien lo puede hacer al 01800-701-2119 porque queremos que se comuniquen con nosotros y nos mencionen qué regionalismos conocen, porque pues regionalismos precisamente es el tema del día de hoy. Y para eso también realizamos un sondeo a cargo de nuestra compañera Taría Ríos, que se encargó de preguntarles a los foráneos de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, a preguntarles con qué regionalismo se toparon al llegar aquí y cómo los conocen de donde ellos son. Así que vamos a escucharlo.
Yo he identificado al menos dos. El primero de ellos es la palabra reborujar, que en Lagos no se entiende como... Bueno, nosotros lo entendemos como revolver. También a la cerveza, nosotros en Chihuahua le llamamos birria. Y aquí la birria es una comida, una especie de barbacoa de borrego.
Bueno, soy de Tequila, Jalisco. Uno de los más comunes que yo creo que es el del birote y el bolillo. Allá por mi zona se le conoce como birote, a lo que aquí conocen como bolillo. Y también en comidas, tortas y lonches. Allá se conoce como lonche, a lo que aquí pues se les nombran tortas. Allá las tortas son cosas relativamente muy diferentes. Y pues hablando pues algo más regional o algo más local, el bagazo del agave, aquí lo conocen como el bagazo y allá lo nombramos como marrana, simplemente así, marrana.
Sí, soy de Sinaloa y los primeros que he notado son la lapicera, que dicen a la pluma, y la lapicera para mí es el de puntillas. Cartuchera, que es el estuche para mí, que le dicen fajo al cinto o al cinturón, que le dicen me das cambio en vez de me das feria. Y hecha reja, que es ir de visita.
Bueno, yo soy de Chilapa, Nayarit, y bueno, dos de los regionalismos más conocidos es el aporreado, que significa que estás cansado, que después de hacer ejercicio, tus músculos se sienten como que no puedes moverlos, como que te sientes todo cansado. Y el otro es enguasado, que significa que andas como ocupado, que tienes muchos pendientes.
Pues aquí dicen molote, a lo que yo conozco como envoltorio. Le dicen cebollitas, a lo que yo digo chongos.
Pues como ya escuchamos, hubo por ahí varios regionalismos bastante interesantes por parte de los foráneos que son de diferentes partes de aquí de México, Sinaloa, Nayarit, incluso de aquí de Jalisco, Tequila. Y uno que se me hizo interesante es que ahí nos mencionan el de echar reja. Yo tampoco soy de aquí de Lagos de Moreno, yo soy proveniente del estado de Jalisco, en la zona de Celaya, entre Querétaro y
el Guanajuato, estado de Guanajuato, compañero.
Ay, perdón, se me fue.
El estrés.
Ya me siento totalmente jalisciense.
Jalisco nos adoptó, así
ya
que,
lo sé.
Pero de Guanajuato.
Pero soy guanajuatense. Y precisamente este modismo, porque ahorita vamos a explicar, echar reja no sería un regionalismo, o bien sería un modismo, yo le conozco como chancear, allá se conoce entre la zona de Celaya, Paseo el Grande, Paseo el Alto y Querétaro, se le conoce como chancear a echar reja, que sería como este acto de acortejar a tu pareja, a tu novio o novia. Y bueno, se me hace interesante porque aquí le preguntaba a mi compañero Monse, ¿tú no conoces lo que significa chancear?
No, la verdad no.
Y sin embargo, ella es de León, pero pues de otra parte de la zona de Guanajuato. Pero pues es bastante interesante. Y ahora, siendo la diferencia de un modismo a un regionalismo, es de que pues el regionalismo es una palabra en concreto y el modismo es una frase. O sea, está conformado por dos palabras. Pues un modismo es una expresión fija cuyo significado no puede deducirse de las palabras que lo componen, tales como echar reja, aquí poniendo como ejemplo, si nos vamos directamente al significado tal cual de cada una de las palabras, pues echar viene pues siendo un verbo de, pues podrías interpretarse como tirar, y reja pues una construcción como un muro. Entonces, si nos vamos directamente al significado de estas dos palabras que lo conforman, pues no tiene ningún tipo de relación con lo que se hace referente en cada región del país, que pues esto viene siendo como acortejar a tu pareja. Y pues bueno, los modismos, tanto los modismos como los regionalismos, pues estos varían conforme te vas trasladando en diferentes zonas de tu país. Y la diferencia también de un modismo a una frase, que pues no son lo mismo, es que los modismos no son refranes, porque estos tienen una intención de dar un mensaje. Los refranes tienen una intención de dar un mensaje y normalmente son mencionados con algún tipo de rima, y pues los modismos pues no son así, son simplemente parte del lenguaje coloquial y se puede utilizar de una forma muy natural.
Pueden ser como expresiones de manera que sueles decir más coloquial, ¿no? O sea, por ejemplo, la connotación aguas. Pues, por ejemplo, en su contexto histórico, se llama que es una expresión que surgió desde la Nueva España para advertir a las personas cuando eran sacados por la ventana o los portones. Entonces, esa expresión en el lenguaje se quedó como una señal de dar un aviso de algo, ¿no? Uh-huh. Otra es, por ejemplo, dar atole con el dedo, que es como cuando no cumples algo que has prometido. Estar como agua para chocolate, por ejemplo, o sea que estás, eso quiere decir que estás como apenitas para la situación, por así decirlo. Y es aquí donde entra esa parte en la que tú mencionas, como la parte que se diferencia de los refranes, porque pues en realidad esto ni siquiera tiene una rima y tampoco su intención es dar un mensaje, sino solamente esa cuestión de expresarte de una manera muy coloquial, pero también haciendo que la persona esté como un poquito contextualizada contigo para que pueda entenderte de manera fácil.
Bueno, y esto lo encontramos también lo que vienen siendo los vicios del lenguaje, que dentro de esto se encuentra el barbarismo, que son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Estos van a involucrar lo que viene siendo dicción y vocabulario. Aparte del barbarismo, también encontramos los extranjerismos, que me gustaría muy brevemente profundizar un poco más. Y bueno, estas son formas de hablar usando palabras que son de otro origen. Nuestro idioma, como lo mencionamos al inicio del bloque y del programa, tiene también extranjerismos del árabe. Lo podemos encontrar en las matemáticas como la palabra cifra, cero, algoritmo y álgebra. En las cuestiones de gastronomía encontramos aceite, arroz, berenjena y naranja. En las palabras domésticas encontramos alfombra, almohada y jarra. También encontramos chocolate, iguana, que son de nuestro origen prehispánico. También, bueno, a lo largo del desarrollo se apropió a través del Camino de Santiago, que nos explicó un poco Monse, palabras como hostal, duque, fraile, manjar, menzón y jarrón. Retomando en el Renacimiento, la cultura italiana se adoptó palabras como novela, bufón, concierto. Y por último, ya más en la actualidad, hemos tenido una influencia más cargada hacia el uso de extranjerismos que proceden del idioma inglés. Si se fijan, usamos de manera coloquial frases como bye, ok, check in, check out, cuando hacemos arribo.
Closet,
show, outfit. Show. Y estos vicios del lenguaje también lo que llevan es que del uso cotidiano de palabras originarias del español se vayan relegando y en dado caso puede llegar como a un desuso de estas palabras, lo cual perjudica el idioma y también nosotros como hispanohablantes o hablantes de un idioma, ya que nuestro vocabulario se va reduciendo.
Así es, y bueno, otros ejemplos de tanto modismos como regionalismos, que pues a mí en lo particular al llegar aquí a Lagos de Moreno sí da como que ese pequeño choque en la comunicación, pues que no te permite hacerlo de una manera correcta, porque finalmente tanto en este acto de la comunicación, tanto el receptor como el transmitor, pues quien transmite las ideas, pues es muy importante que cada una de estas palabras sean en su totalidad entendidas, como uno que ya mencionamos era este hecho de lapicero, que aquí hay todo un revoltijo, el hecho de lapicero, yo de donde soy lo conozco tanto pluma como lapicero, pero es más popular llamarle lapicero, y a este artefacto, a este como bolsita que es para poner todos estos útiles escolares, yo le conozco como lapicera. Sin embargo, pues aquí siempre había como este choque cuando yo pedía oye, ¿me pasas mi lapicera? Y todos se quedaban como, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Me pasaban una pluma, un lapicero, y pues siempre había como que este problema. Entonces, los regionalismos sí enriquecen a nuestra comunicación y es importante rescatarlos porque tienen un gran valor cultural. Sin embargo, sí pueden dificultar a la hora de la comunicación entre las personas si se varían al hecho de irse de un lugar a otro. Porque, por ejemplo, también quiero mencionar muy brevemente esta experiencia que tenía. Hace poco vivía con mis roomies, son venezolanos. Entonces, pues aquí había aún más choques por el hecho de que había aún más regionalismos, tanto de allá en Venezuela, y que pues no son para nada utilizados acá. Recuerdo que utilizaron mucho el hecho de decir arrecho, y pues yo me quedaba, ¿de qué es arrecho? Para Venezuela, arrecho es estar enojado, y sin embargo, arrecho en Colombia significa a lo que aquí vendría siendo estar cachondo. Entonces, siempre había muy este problema. Un gran regionalismo, y pues varía, sí, conforme a cada país, como en tu propio país, varía tanto este significado de las palabras.
Bueno, también dentro del barbarismo pueden tener errores que pueden ser presódicos, morfológicos o sintácticos, dependiendo la forma en que se use. Para hablar así muy brevemente, también antes de irnos al siguiente corte, encontramos como diferencias al momento de decir palabras que va a ser de una manera incorrecta. Puede ser, por ejemplo, monstruo o monstruo. Monstruo, perdón. Monstruo o monstruo. Y bueno, hemos llegado al que es nuestro siguiente corte de estación. Les invitamos a que sigan comunicando a través de la página de Facebook o los teléfonos en cabina. No se despegue de donde nos sintoniza, que está escuchando Error 401. Vamos a una corte y regresamos. Feeling to not feel alone. The higher I get, the lower I sink. I can't drown my demons, they know how to swim. I'm scared to get close, I hate being alone. I long for that feeling to not feel alone. The higher I get, the lower I sink. I can't drown my demons, they know how to swim. Can you help the hopeless? Well, I'm begging on my knees. Can you save my bastard soul? Will you wait for...
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Lo que sonó hace un momento lleva por nombre Can You Feel My Heart y es interpretado por Bring Me The Horizon. Y pues tuvimos una llamada también en uno de los intercortes. La llamada es de Leonardo Luna y nos pregunta que dónde puede aprender el idioma tarasco. Además, pues nos dice felicidades y que él tiene una amiga que habla tarasco. La verdad es de que no tenemos la información de dónde puedan darte, pues, dónde puedas aprender este idioma aquí en Lagos de Moreno. Sin embargo, existe la Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco. Esta comisión tiene registrados a dos grandes comunidades indígenas que son la Náhuatl y Huitzaritari. Y pues con sus respectivos idiomas que son el Náhuatl y el Huitzarica. Aparte, pues, sin embargo, se tiene conocimiento de personas de otras comunidades que han migrado a al estado y que pueden, pues, también brindarte cierta información sobre este idioma tarasco. Esta comisión se encuentra en la calle Jesús García, en la colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, y se encuentra detrás del Parque Alcalde. Igual, pues, ahí está la información, está la dirección y si nos estás escuchando, Leonardo,
la
pues
invitación
igual,
es acercarse a pedir información a la Comisión Estatal Indígena. Recordar que el trabajo que hace la comisión es hacer como un listado de todas las personas que son indígenas aquí en el estado y que son hablantes de estos idiomas. Entonces, no contamos con la información aquí en La Voz de Moreno, pero la invitación es externar para que pueda acercarse si está interesado en aprender este maravilloso idioma.
Fíjate que siguiendo poquito con lo que mencionabas tú, Alberto, de la parte de los regionalismos que se escuchan aquí, a mí también me llamaba mucho la atención que aquí decían lonche y, por ejemplo, para mí lo que es un lonche es una torta.
Para mí lonche es un almuerzo completo.
Ajá, o sea, como que te enviaban en la primaria, ¿no? Hasta sí. En tu lonchera, por eso se llamaba así. Con todo acá preparado, un juguito, algo por el estilo. Pero no, igual también me pasa mucho, ese no sé de dónde sea, pero al ventilador decirle abanico. O sea, a mí me decían como, ¿no tienes un abanico? No, pues no, la verdad, conoces. No.
El abanico
no
es, ¿verdad? Ajá. El que sí se abre.
Ajá, el que te da aire. No, pero muchos aquí le dicen, te digo, no tengo, he visto gente que tanto, no sé, de Sonora como de Tepa le dicen así, pero no sé exactamente de dónde venga o si eso ya sea como una expresión más connotada desde ellos.
Sí. A mí lo que se me hace muy importante, lo que mencionamos referente a los extranjerismos, es que con el tiempo y el uso se añaden al léxico patrimonial. Entonces, de ahí la importancia de ser muy conscientes de qué tipo de extranjerismos manejamos habitualmente, ya que los hemos ido adoptando de manera constante. De ahí te vamos a ir hablando también referente a la entrevista que tuvimos con la maestra para poder generar como la importancia que tiene ella al hacer este libro que se llama, se me va el nombre, pero aquí lo tengo apuntado.
Jergario Tapatío.
Jergario Tapatío. ¿Cómo esto ya se genera a partir de una construcción cultural?
Pues en realidad como dos cosas que tocó y que también se me parecieron un poco interesantes, es una la cuestión de la identidad. O sea, no caer en este tipo de vicios del lenguaje y también tratar de rescatar nuestra lengua como tal para tener todavía ese sentido de identidad más arraigado. Y yo creo que también aquí es como evitar la imitación también hacia la expresión de otros países, hacia la expresión de otras, pues no sé, de otras lenguas que también adoptamos muy meramente de nosotros.
Y hablar de la riqueza cultural.
Ajá, y también la riqueza de expresión, porque pues también al ir adoptando este tipo de extranjerismos, pues obviamente nuestra riqueza de expresión se amplía un poco más, pero volvemos a lo mismo, la otra cara de la moneda, ¿no? Con esta parte de que puedes ir perdiendo tu identidad, uh-huh, o puedes ir dejando como relegada la manera correcta de expresarte e incluso de escribir, porque pues también en muchas ocasiones eso es algo que falla mucho en la lengua.
A mí algo que se me hace muy importante, por ejemplo, la RAE es muy correcta, pero también yo considero que es muy estricta referente al uso que le damos al lenguaje y no ha como adoptado o no ha incluido de manera formal ya en el diccionario, en toda la gramática, muchos de los usos que los mexicanos en nuestro lenguaje y forma de convivir cotidianamente empleamos, y eso también nos limita a nosotros porque pareciera que nos expresamos de manera incorrecta ante palabras que son un significado y que tienen una connotación muy cultural y en que en ocasiones, aunque no esté como tan formal para ellos, se habla bastante de la identidad que como mexicanos tenemos referente al uso de nuestro lenguaje.
Y es que se requiere de todo un gran estudio, porque cuando estábamos haciendo el sondeo a los foráneos sobre qué regionalismos conocían, un chavo nos mencionaba que él no conocía ningún regionalismo. Él no recuerdo qué parte de México era, pero nos decía que él no utilizaba regionalismos en su lenguaje porque él siempre se menciona a sí mismo como que siempre utilizaba un idioma muy culto. Y pues es que puede de aquí pasar este fenómeno, tales como ya mencionamos los barbarismos, que pues sí, es una mala adecuación, un mal uso de nuestro idioma, del español, y que se pueden hacer bastante comunes e incluso ser aceptados, como no, está bien dicho, tales como ya nos mencionabas tú unos ejemplos de los barbarismos, pero otros son tales como decir nieblina cuando se dice neblina, y son varios ejemplos, aquí incluso en Lagos de Moreno, que se utilizan este tipo de barbarismos que no son bien dichos, que incluso es una mala pronunciación incluso de la palabra, pero que son ya bien aceptados por esta tradición, ¿no? Que
el uso
incluso
cultural.
Los padres, que son también quienes transmiten estas formas de hablar, y pues finalmente son aprendizajes, y ya llega un momento incluso las personas de algún lugar, de una región en particular, no se dan cuenta que utilizan un regionalismo.
O barbarismo, dentro de los barbarismos más comunes que yo he escuchado está el ira, para mencionar mira. El edad, o para es referirnos correctamente a verdad, o medicina, vamos por la medicina, cuando pues, el uso más adecuado es medicina, o el doctor cuando es doctor. Son modificaciones que sí se le hacen al lenguaje, pero yo me quedaría como conclusión, retomar los regionalismos propios, evitar los barbarismos y los extranjerismos, fomentar el conocimiento y el amor hacia nuestra cultura, hacia nuestro idioma, y realmente tenemos un lenguaje que es maravilloso. La forma en que nosotros ponemos nuestras ideas a través de las palabras y podemos comunicarlas mediante el lenguaje es una de las capacidades más hermosas que como humanos creo que tenemos, el poder expresar lo que pensamos a través de ideas. Entonces, cuidar lo que pensamos y más correctamente adecuar nuestro lenguaje para que sea claro y sea concreto.
Yo creo que también un punto importante es exactamente la parte de disminuir los vicios del lenguaje, y pues esto se hace obviamente a través del conocimiento pues de tu lengua. Creo que también por eso se recomienda mucho este tipo de libros, como el que se mencionó en el primer bloque, como el del Quijote, porque tienen extracto de muchas palabras que, aparte de connotar solamente el significado de una cosa, también conlleva una cultura detrás, por así decirlo. Entonces, pues sería prácticamente como, en serio, fijarte en la manera en la que te expresas, porque también uno de los temas era las muletillas, que también son muy... Sí.
Aquí entre los conductores aquí entre no crea que sucede.
Es muy,
aquí
muy no común también.
En entonces, la radio no se da.
Hacerte consciente de los vicios en los que estás incurriendo y tratar de atacarlos con el conocimiento de tu propia lengua, y pues también creo que en base a la lectura, ya que es demasiado lo que ayuda. Pero pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en este día, en esta emisión del día jueves, y pues de este lado del micrófono se despide Montserrat Aguirre, sin antes invitarlos a que se queden a escuchar el siguiente programa, Complexus.
También tenemos una cápsula cultural preparada, así que usted siga sintonizando. De este lado se despide Alfonso Martínez, recordándoles a todos nuestros radioescuchas que tenemos una cita el siguiente martes.
Así es, no se despeguen porque van a escuchar la cápsula Top de Países Más Felices. Se despide Alberto Robles, deseándoles que tengan una excelente tarde.
Esto fue Error 401. Hasta la próxima.
Adiós.
Top, los países más felices del mundo. Hasta el año pasado, Noruega era el país más feliz del mundo. Este 2018, el informe de la felicidad cambió. Quienes se encargan de actualizar la lista son la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas, otorgándole el primer puesto a Finlandia con una calificación de 7.66. Los elementos clave para que este país se llevara el primer lugar en tener a la población más feliz del mundo fueron ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad. En la lista siguieron Dinamarca en segundo sitio, con una calificación de 7.54, Noruega en tercero con 7.43, Islandia en cuarto con 7.42 y Nueva Zelanda en quinto con 7.28. Los autores del informe señalaron que ningún país ha ostentado el título por 2 años consecutivos. Pero no todo es felicidad. El informe también dio a conocer que el país más triste del mundo era Burundi. Recordemos que las condiciones de este país son precarias. Además, el plus del reporte de este año fue que tomaron en cuenta la felicidad de sus inmigrantes. ¿Qué tan feliz es Latinoamérica? De este lado del mundo, el país más feliz es Costa Rica, en el lugar número 13 y con una puntuación de 7.07, superando a naciones desarrolladas como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. En contraste, el país más triste fue Venezuela. ¿Te sorprende? Suponemos que no, pues su calidad de vida bajó. Los números lo demuestran, pues de 7.6 que tenía en 2015 llegó a 4.1 en 2016. Incluso, este 2018 superó a naciones que están en guerra como Siria y Yemen, y el país que resultó menos feliz fue Venezuela. Es el que más puestos bajó en el mundo, con una caída que superó a las otras naciones en guerra civil como Siria y Yemen. Información recuperada de muyinteresante.com.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.